Cuando pensamos en tsunamis, nuestra mente viaja a zonas del Océano Pacífico o incluso del Índico. Todos recordamos el fuerte tsunami que destrozó en 2004 Indonesia y Tailandia y se llevó por delante la vida de cerca de 280.000 personas. En 2011, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter golpeaba Japón, generando una ola de 10 metros de altura. Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos, ¿eh? En el Mediterráneo también se producen tsunamis. En los últimos 65 años se han producido 5 de nivel moderado. El último en 2003 ocurrió en Baleares y sus olas de más de un metro provocaron fuertes daños. Ya lo oíamos cuando conocimos ese documental La Gran Ola, que hablaba sobre el riesgo real que existe en nuestro país, sobre todo en las costas atlánticas andaluzas, de que se repitan tsunamis de grandes proporciones. El año pasado pudimos hablar aquí en el programa con su realizador, con Fernando Arroyo, momento que recordamos con este reportaje de Teresa Cano.
Lo que decimos los sismólogos es donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
Esta es la verdad que nadie quiere que sepas.
En caso de que ocurra, ¿cuánta gente en las costas de Huelva y Cádiz en la playa?
Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada.
El documental La Gran Ola fue estrenado esta primavera, precedido por una gran expectación. Es normal, más de 40 testimonios de voces especializadas alertaban a los españoles y especialmente a la población andaluza del peligro al que están expuestos todos y cada uno de sus días. Pero aunque para muchos la información que proporcionaba este documental era necesaria y útil, para otros era una forma de asustar a la población sin ningún motivo real. Nos lo explicaba Fernando Arroyo.
Y por otro lado, lo que sí esperábamos que eran personas incrédulas, casi enfadadas a veces, ¿eh? Porque consideran que estas noticias son como una especie de tomadura de pelo. Por eso hemos hecho este documental, para darle credibilidad de una vez por todas a este tipo de fenómenos.
El último gran tsunami del que se tiene constancia en la península ibérica se produjo hace 260 años, el 1 de noviembre de 1755. En Lisboa se situó el epicentro, donde dos placas tectónicas atlánticas chocaron, provocando un terremoto de al menos 8,5 grados en la escala de Richter. Han pasado 260 años, pero no por ello es imposible que vuelva a ocurrir. Mauricio González es uno de los expertos que participaron en el documental y así lo explicó en el programa.
Por supuesto que es una evidencia, que tienen evidencias históricas de eventos que han sucedido, no solamente el de 1755, sino eventos que han ocurrido a lo largo de cientos de años en que se han detectado y se han evidenciado catástrofes iguales o superiores a las de 1755.
El seísmo de 1755 llegó hasta la costa sur de Portugal, Huelva, Cádiz y el norte de África. El tsunami dejó a su paso decenas de miles de muertos, además de enormes daños materiales y transformaciones en el terreno. Sus consecuencias son obvias, pero al ser un fenómeno poco común, las fuerzas políticas no le dedican el tiempo que deberían.
Yo creo que las experiencias que hemos tenido en Indonesia y la experiencia que hemos tenido en Japón de no hace mucho tiempo nos ha abierto de alguna forma los ojos y darnos cuenta de la magnitud de lo que puede ser un evento de como el tsunami. Y yo creo que esto de alguna forma ha empezado, no solamente a nivel de la población, sino en general, ha empezado a generar una conciencia de que un evento de estos es importante y que aquí en España puede ocurrir como ocurrió en otros lados.
El gran problema de esto, y no sé si Mauricio coincidirá conmigo, es que la gente ni está preparada. Y además, cuando empiece a prepararse, va a tardar muchos años.
La población no está preparada. En caso de tsunami, no sabríamos reaccionar. Y para cuando lo hiciéramos, tal vez sería demasiado tarde.
No hacemos nada, no estamos preparados ni formados para que en caso de tsunami podamos sobrevivir. Para solucionar este problema aparece Tsunami High Sea, un simulador que podría predecirlos en el Mediterráneo. Lo han desarrollado desde el grupo de investigación Edanya de la Universidad de Málaga y está con nosotros uno de los responsables del equipo. Él es Jorge Macías. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Recién llegado de Chile, ¿verdad? Has estado ahí estos últimos días precisamente hablando y presentando Tsunami High Sea. ¿Qué tal la respuesta?
Muy bien, la verdad es que en el mejor de los sueños no esperábamos la respuesta que hemos tenido allí, donde hay una idea clara de instalarlo. Ellos están muy preparados, ellos saben cómo responder, pero como herramienta adicional quieren también hacer cálculos en tiempo real para saber cuál es el impacto en zonas más alejadas, porque ellos tienen fuentes que están muy, muy cerca, por tanto tienen muy poco tiempo para responder.
Sí.
Y para también, una cosa muy importante para ellos, de saber cuándo tienen que cancelar la alerta, que fue un gran problema en el tsunami que tuvo lugar en 2010 allí. Cancelaron la alerta cuando aún no debían y hubo olas posteriores que llegaron y que fueron el mayor daño y víctimas. Entonces están muy interesados y la verdad con muchas ganas de comenzar a trabajar e instalar Tsunami High Sea en Chile.
Oye, una de las claves de Tsunami High Sea, o su clave principal, ¿es su precio, Jorge?
Bueno, es el bajo coste que tiene el hardware que necesita para calcular con tanta velocidad, con unos recursos computacionales tan importantes, pues hasta el momento era inasumible para muchos países, o incluso para España, que lo va a tener en su sistema de alerta temprana de tsunami. Mientras que uno de los grandes logros de este sistema, de este hardware, de este software, es que es capaz de calcular en las tarjetas gráficas de los ordenadores, que supone una gran capacidad de cálculo, pero a un precio muy muy reducido en comparación con lo que son las tradicionales CPU de los ordenadores.
Ah, bueno, oye, ¿y esto cómo lo puedes explicar para que nos quede claro a todo el mundo? ¿Cómo funciona sobre la práctica de una manera así como muy didáctica, Jorge, vuestro proyecto Tsunami High Sea?
Bueno, a veces no es tan fácil explicarlo, pero simplemente es decir que bueno, que cómo se mueve el agua en un tsunami es algo que se puede representar mediante unas ecuaciones, mediante ecuaciones matemáticas.
Sí.
Entonces esa es la parte difícil, ¿no? Pero simplemente esas ecuaciones luego se es capaz de, mediante determinados algoritmos, implementar su solución en el ordenador. En estos ordenadores que o son muy caros de obtener, o como en este caso la tecnología de GPU permite que el cálculo sea mucho más barato.
Ah, claro.
Se implementa mediante unos algoritmos en un ordenador y entonces, pues una vez que un tsunami tiene lugar, que un terremoto submarino tiene lugar, ese dato inicial de que la superficie del mar se eleva se introduce en este código y el resultado que nos da es cómo evoluciona esa onda, esa ola de tsunami, cómo evoluciona, cuánto tiempo tarda en llegar a la costa, qué altura de ola tenemos para ese evento en particular, qué zonas son más o menos afectadas. Esa es la respuesta que da en muy, muy poco tiempo. Lo importante es que lo hace muy, muy poco tiempo. ¿Y cuánto es muy poco tiempo? Pues en el tsunami de Lisboa del que hablábamos, o en el Mediterráneo, pues estamos hablando de unos 5 minutos.
Ajá. Bueno, esto al final nos permite determinar la intensidad del impacto y el nivel de penetración, ¿no?, a lo largo de la, claro, franja costera afectada. ¿Cómo de exacta puede ser la predicción con Tsunami High Sea?
Bueno, puede ser muy, muy exacta. Lo que ocurre es que cuando estamos trabajando en sistemas de alerta temprana no tenemos tanto tiempo para tener esa respuesta tan precisa. Y entonces lo que se busca es simplemente una respuesta de cómo es la altura de la ola que va llegando, y con eso pues tenemos una idea de cuánto va a penetrar. Lo bueno es que uno antes debería haber hecho el trabajo de decir, bueno, si la ola que va llegando por aquí es tanta, haber hecho simulaciones anteriores, que duran más de esos 5 minutos, que durarían un par de horas, en las que sabemos hasta dónde va a penetrar. Si la altura en ese momento es la que nos da ese sistema de alerta en tan poco tiempo, es 2 metros, ¿hasta cuánto va a penetrar entonces en tierra? Con lo cual hay como una tarea anterior de tener soluciones donde calculamos con mucha precisión, porque nos va a dar mucha precisión la altura, cuánto va a inundar y cuál es la altura de la ola y todo, pero en un sistema de alerta hay que calcular muy rápido, no podemos tener toda la información, ¿de acuerdo? Entonces solamente vamos a tener una información determinada de la altura de la ola en unos determinados puntos de la costa.
Ah, oye, ¿tiene
eso
España?
Es lo que hacen los sistemas de alerta de tsunamis de Italia, que, ¿sí?, utiliza nuestro sistema, y el de España, que lo va a utilizar, lo está utilizando ya, pero está en modo, digamos, de prueba.
Ah, quería preguntarte precisamente eso, Jorge, si nuestro país tiene algún plan, ¿no?, para estar preparados ante un seísmo y un posterior tsunami.
Bueno, ya en 2015 se aprobó la directriz básica, que lo que decía era dónde se debían tener planes de actuación. En principio, pues todavía no hay nada hecho. El plan nacional lo que nos dice es que en toda lo que es la parte atlántica del Golfo de Cádiz, pues es obligatorio tener estos planes de actuación. En todo el Mediterráneo es aconsejable y en Galicia, y donde el único sitio donde no es necesario es en la cornisa cantábrica. Pero eso es lo que nos dice, pero todavía no se ha hecho nada. Por su parte, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que es el responsable de la red sísmica y del sistema de alerta temprana de tsunami en España, pues está trabajando en este sistema de alerta, ya tiene pues tiene los medios para detectar estos seísmos cuando se produzcan, y también pues está trabajando en esa dirección de calcular en tiempo real el impacto del tsunami. Ya tiene compradas las máquinas necesarias, como decía, no es una inversión muy grande, afortunadamente, porque la verdad es que para esto no le han dado ningún presupuesto, y ya tiene instalado el código Tsunami GSI en Madrid desde antes, justo antes del verano. Y entonces, pues, junto con nosotros, con el Grupo Edania, pues estamos trabajando en la puesta a punto de este sistema de alerta temprana de tsunamis, bueno, en España.
Y tenemos además esa sensación de que no hay demasiada conciencia de la amenaza real, ¿no?, que supone este tipo de eventos. Jorge, en esto coincidirás con sí, esa percepción que tengo yo, ¿no?
Sí, eso es absolutamente cierto. Yo ahora me he quedado sorprendido de, en Chile, pues, la concienciación que hay, los motivados que están... Bueno, es normal, ¿no? Ellos allí... Y más aún recientemente, llevaba mucho tiempo en que no había grandes tsunamis, pero en los últimos años van a un tsunami importante por año, ¿no? Desde el 2014, 15 y 16, e incluso bromean con que les toca el de este año todavía, que no ha llegado, sí, en los días que quedan. Es increíble la concienciación que tienen allí, lo preparado y lo en serio que se lo toman. Y veníamos de un encuentro allí en Chile, y la presidenta de Chile estuvo allí en el acto de apertura, con lo cual ves la importancia que le dan a este tipo de encuentros científicos. Uh-huh. Aquí en España, pues la verdad es que si algo ocurre, algo de este tipo ocurre, el principal problema es que la población no está concienciada, no está preparada, y ese es la primera parte que hay que hacer. Yo lo digo muchas veces, que poco importa que tengamos muchos avances tecnológicos, que sepamos dar la respuesta en muy pocos minutos, si la población luego no sabe lo que hacer, no sabe cómo responder, no sabe dónde ir, todo esto no sirve de mucho.
Pues Jorge Macías, responsable del proyecto Tsunami GSI, gracias por atendernos y por estar con nosotros esta mañana de domingo. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.